NTN Concentrado.
Controles en el transporte de carga, seguridad. La nota será con un directivo del sector empresarial. Pero antes les recordamos que en febrero entrevistamos en No Toquen Nada a Ricardo Aloy y Viviana Núñez del Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramas Afines del SUTCRA. En la nota denunciaron la falta de controles, la cantidad de horas trabajadas y la informalidad. Escuchamos este breve fragmento de la nota para meternos en tema.
Te pagan por viaje 3.000 pesos, pero ese viaje vos después lo tenés que hacer dentro de esas 24 horas. Y tenés un viaje de Rivera a Montevideo, son 8 horas para venir y 8 para volver. Son 16 horas. Tenés que también tener presente pues, el tiempo muerto en la carga y no dejar. Entonces, sumar la hora de viaje. Sabemos, usted, Daniel Rivera, un camión, 80 kilómetros por hora, promedio, ¿no? 70. Entonces, vos decís, son 8 horas para ir, 8 horas para volver. Son 16 horas. Sumar después el tiempo para las cargas y la descarga. Mínimamente te demora entre 2 horas, 3 horas. Estamos hablando de 20 horas de trabajo efectivo. Y eso se hace continuamente durante la semana, porque el camionero que se sube el lunes muchas veces se baja el sábado, con suerte. Si no, hablamos de uno que trabaja en los 7 días a la semana. Entonces, imagínense cómo llega el jueves, el viernes, el compañero que se cruza con nosotros en las distintas rutas.
Nos había quedado pendiente hablar con el Ministerio de Transporte. Lo seguimos intentando. Seguramente en breve tendremos esa nota. Y con el sector empresarial. Estamos recibiendo a Mauro Borsaconi. Gracias por la visita. Es presidente hoy de la Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional del Uruguay. Y Catidu, pero hasta 2020 fuiste presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay. Ahí están todos nucleados, Catidu.
Sí, entre ellas. Sí.
Bueno, hasta 2020 estabas a nivel general, digamos, de las cámaras. Bueno, ¿qué nuclea la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay? Para entender quiénes son los transportistas de carga profesional del Uruguay.
Y bueno, son todos los que están en diferentes cámaras. Hay 24 cámaras, o había 24 cámaras en todo el país. Nuclea la del ganado, la del combustible, la de la bebida, el transporte internacional, okay. El puerto, todas las ramas y sectores que hay.
Que sea profesional, que cuando se transportan, por ejemplo, el ganadero, el sojero o el pequeño productor que se transporta solo, ahí no entra estas cámaras.
El transporte profesional es para terceros, okay. El transporte propio es propio. Bien. Es para hacerse autotransporte, digamos.
¿Y hay un cálculo más o menos de cuánto hay de transporte profesional y cuánto de transporte propio en el país? Mira, ¿el Ministerio de Transporte tiene algún número?
Sí, yo ahora estoy un poco alejado de ese número, pero ponele que debe estar casi a la par. Casi. Capaz que hay 60%, 65% profesional y 35-40% de propio.
De propio. Vamos a hablar unos minutos del Sistema Integral de Control de Transporte de Carga, el SICTRAC, que hoy en día no existe porque el decreto que quedó sin efecto en 2020. Pero antes, vayamos a qué pasa hoy, ¿no? Sin este sistema de transporte. ¿Quedaron con las normativas que estaban previo al 2020?
Sin nada. Nunca hubo nada, no tenemos nada, ni tendremos nada.
Ni tendremos eso. Bueno, ahora vamos a hablar del futuro, porque sí. ¿Qué quiere decir no hay nada? Cuando uno escucha a los directores del Ministerio de Transporte, a la bandera, al Parlamento, escucha, va, lee. Las versiones de ellos dicen, quedamos con las normativas previas, o sea, hay normativas vigentes.
A ver, hay leyes que tiene el Ministerio de Transporte que se asimilan a lo que es cuáles son las rutas, los determinados quilajes que se pueden llevar en determinadas rutas, los pesos, las dimensiones. El CAT, el Certificado de Actitud Técnica, si querés leyes de tránsito, la velocidad donde podés parar.
¿Qué faltaría de
todo.
Controles?
Ajá. ¿Qué, si no tenemos nada, nos falta todo?
Bueno, por ejemplo. ¿Qué faltaría clave para tener, mira, que pueda tener a nivel Uruguay, regional, internacional, controles?
Bueno, a nivel internacional es otra cosa porque el transporte internacional sí tiene.
Bueno, pero ¿cuáles controles tiene?
Y bueno, el sistema Lucía, que es el sistema informático aduanero. Es un sistema que te controla, que tengas el BPS al día, la impositiva al día, que tengas el banco de seguro al día, que no tengas multa con el Ministerio de Transporte, que tengas los permisos, que tengas todo lo que te pide el país al que viajas en regla. Tu chofer tiene que estar en planilla y tiene que estar, porque vos no cruzás con un tipo que no es tuyo, que no trabaja para vos. Asumir responsabilidades, tenés que tener coberturas en todos lados, representantes legales. Es otra historia.
O sea que el transporte internacional tiene que cumplir con todo esto por este sistema de control que te lo piden otros países.
Pero acá que te lo pide el Uruguay es el que te pide más controles que los demás países. Vos, por ejemplo, si vas a viajar para Argentina o viene un argentino para acá, el gobierno argentino, al argentino, lo único que le controla es que tenga el permiso. Todo lo demás que le controlamos nosotros, que tengamos el CAT, entre otras cosas, los argentinos no controlan nada. Tenés el seguro, porque es una cuestión de que tenés que ir cubierto al otro país, y tenés el permiso habilitado. Listo. Con eso alcanza. En el Uruguay te controlan hasta las vacunas.
Para el transporte internacional.
Sí, claro.
Pero el transporte local no tiene ese tipo de controles.
No. El transporte local tiene que...
Pero no rodar. Tiene, no. Rodar. Rodar. Pero, a ver si entiendo. Bueno, pero no tiene esos controles, por ejemplo, de que el trabajador esté en planilla. No tiene ese control de BPS, no, no tiene, de GI, mira, no tiene ningún control de eso.
No, no, yo te voy a hacer...
Vos me vas a decir nada de vuelta, claro.
No. Yo te voy a decir, vos podés entrar al puerto, podés ir a trabajar una zafra con choferes jubilados. ¿Quién te controla? Nadie. ¿Qué te van a decir? Sí, para entrar al puerto tenés algún control más, porque... Pero entras igual. No hay... No, el Uruguay lo que adolece es de fiscalización. Y cuando... Esto que no es un invento nuevo, hace años que se viene buscando algo que sea una política de transporte para el Uruguay. En el Uruguay, yo te voy a poner un ejemplo. ¿Vos te querés hacer un viaje a dónde elegís? ¿A Artigas? ¿A Salto? Te vas con un remito. Un remito hecho de la empresa. Y con eso viajás. En cualquier otro país, sí, vos tenés una carta de porte. ¿Qué te dice? Viajás con la mercadería de Joel para Mauro, de Salto a Montevideo, viene naranja, son 28.000 kilos, esta es la ruta que va a hacer y el valor de la mercadería es esta. La patente del camión y el número de chofer. En Brasil le llaman nota fiscal, en Argentina carta de porte. Viajás con una documentación que dice que el viaje existió.
¿Y acá, con ese remito que
cero
dice?
Uh-huh. ¿Ese remito qué valor tiene? Cero. Ah, y sí, capaz que cuando estás en zafra, el chacrero te hace una nota y se la llevas al molino y ahí se cambian. Cuando vas a un frigorífico, sí. Bueno, hay en algunas actividades que sí tienen mayor fiscalización. La madera, digamos, la formal, la que va por UPM, la que va para... Sí. Después no tenés nada. Nada.
Y ahora vamos a hablar que intentaron con el SICTRAC, que finalmente, bueno, quedó sin efecto al comienzo de este gobierno, pero con lo que vos decís, desde la Gremial de Transportes, ¿no?, profesional de carga, lo que decía Ricardo Aloy del sindicato comienza a tener sentido. Decía que hay trabajadores, por ejemplo, que tienen jornada de más de 16 horas, que no hay control, que les obligan a horas extras, o les cortan el laburo, ¿todo esto puede pasar? ¿Les consta a ustedes? Digo, él lo decía, ¿les consta a ustedes?
No, yo Ricardo lo conozco, hemos negociado, es un buen tipo... hay varias gente con la que yo he negociado, además somos lo mismo, yo negocio además de en el momento que negociábamos en la intergremial el salario del sueldo nacional, negociábamos el transporte internacional, o sea que los conozco. Yo te voy a decir, es muy difícil cuando vos te abroquelás de un lado con tu idea y del otro lado con la idea del otro, es muy difícil. Vos en realidad, ¿cómo hacés para hacerle entender al sindicato que tiene un laudo que ellos defienden a capa y espada, sobre todo en el transporte nacional? Porque la verdad que nosotros en el transporte internacional hemos arreglado, te diría que en 2 días nos juntamos y al tercer día está arreglado el tema. Pero en el transporte nacional, desde siempre, siempre se ha pagado por productividad, comisión, llámale como quiera, ¿está? Y ellos tienen un laudo que es por hora. Para algunas actividades, el laudo vigente se aplica, se puede usar. Pero cuando el laudo vigente lo empezás a aplicar a otras actividades que ya no dependen ni del chofer, ni del empresario, sino de la propia actividad, se te puede hacer un viaje... No sabes el número hasta que termine el viaje y saber lo que viajó el chofer. Si le pagás como dice el laudo, le tenés que decir, mirá, te cobro tanto de combustible, cubierta, seguro, paté, y esto de sueldo que lo voy a saber cuando termine el viaje. Y como eso en el Uruguay no pasa, lo que termina pasando es que muchas veces empieza la zafra sin tener una tarifa. Los camiones empiezan a trabajar sin tener una tarifa. Si los camiones no tienen una tarifa, ¿vos te crees que va a tener un sueldo el chofer? No lo tiene. Pues lleva una comisión.
Pero ahí, ¿por qué los camiones no tienen una tarifa? ¿Qué es lo que faltaría?
Porque somos tomadores de precio. No somos formadores de precio. Le piden a la intergremial que la intergremial haga una tarifa, y después lo que hacen es, la tarifa de la intergremial son 10 pesos, y bueno, vamos a trabajar por el 10% menos, por el 5%, y se empiezan a matar porque sobran camiones. Entonces,
y esa flexibilidad que hay ahí baja al camionero. Es lo que dice Ignacio Azumendi, de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga, estuvo en el Parlamento y decía que el método no funciona, el método legal falla, y por lo tanto se va a una flexibilidad absoluta. Dice, estamos hablando de mucho más de un 50%, decía, no está el número cuantificado del todo, pero que termina pagando por un medio alternativo a los camioneros.
Sí, o sea, se apega mucho al más del 50%. Obvio.
Que es un medio alternativo, que no, no
es
va
un medio
para
alternativo
entre,
que no, es que no es lo que dice al lado.
Claro.
No es lo que dice al lado. Y tenés muchos camiones pulverizados por todo el país, depende de la zona, depende del lugar, depende del tipo de viaje que haga, depende de muchas cosas. Yo cuando negociamos, antes de entrar en el tema del Citrac, que ya entraremos, el gran problema era cómo hacés para que esto sea parejo. O sea, a mí no me importa. Mira, yo pago lo que dice al laudo. Hay varias empresas que pagan lo que dice al laudo y pagás todos los impuestos como marca la ley. Y hay otras empresas que no. Y está demostrado y es sabido, y hay un estudio que en aquel momento decía que el salario, el aporte mínimo tenía que ser 30.000 pesos, ponerle, por chofer, y se aportaba sobre 15.000. De promedio. Hubo otro momento donde, y seguro que hoy debe ser igual, donde decías, bueno, hay 20.000 camiones y hay 10.000 choferes registrados en el BPS. Pues yo te digo, en Uruguay no fiscalizan. Y cuando empiezan
a tirar números... Hay una evasión grande a BPS y a DGI,
obvio,
entonces, un agujero grande ahí.
Obvio. Pero además, mira, es tan fácil desenmascarar si lo que yo estoy diciendo es verdad o mentira, es facilísimo. Vos vas al Ministerio de Transporte, averiguas cuántos camiones hay, vas al BPS y averiguas cuántos aportantes hay, cuál es el sueldo mínimo en cada una de las categorías, ya está.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Bueno, como de las medias, dice.
Sí, no, yo me la vi agacha, chiquilinada, pero no pasa nada, es simpático, no es importante, señor.
Ah, bueno, estamos de acuerdo.
Es agacha, no es importante, es una chiquilinada porque aparte desconoce lo institucional, de una manera muy infantil, como un escolar.
Claro,
hay un doble efecto, ¿eh?
Sí, claro, es una gracia.
Sí, porque
claro,
no,
hay un doble efecto.
Si se quiere
leer
así, ¿no?
Hay un doble efecto de la inmadurez. Un doble signo de inmadurez, una doble señal de inmadurez. La primera es entender que el presidente, o no entender que el presidente es el presidente. Aunque no te caiga bien y no lo haya votado, ¿verdad? Y como ciudadano podés vaciar de la personalidad que en ese momento ocupa el cargo del presidente. Y quedarte con la investidura.
Correcto, el vínculo es con la investidura.
Exacto, es que es como lo opuesto al Dalai Lama, el presidente. Vio que el Dalai Lama se instala en un envase de carne y hueso, ¿no?
Ajá.
A elección.
Ajá.
Y acá lo importante es el envase, que no es de carne y hueso,
claro,
sino la investidura. La investidura es el envase y no el macaco que se le metió adentro para darle vida a ese envase. ¿Entiendes?
Está bien.
Entonces, por eso el Dalai Lama es la expresión claro, antidemocrática,
sí,
por definición.
Sí, es,
¿verdad?
Muy antidemocrático, sí, pero es una cuestión de almas que reencarnan, ¿no?
Alma que se mete dentro de una persona, sí, no persona que se mete dentro de una investidura.
Cada votada cada 5 años.
Entonces, lo que hay que decirle, chiquilín, salí ahí, lo importante acá, esto es el robot, no el que se metió adentro a manejarlo. ¿Entiendes? Sacate la foto con el robot.
Dale.
No
el que te
nada.
Tocó, dale.
Claro, pero esa parte es como eso, como un desconocimiento escolar, ¿verdad? De la premisa de la democracia, que básicamente sostiene la convivencia y permite que la legitimidad de origen, o sea, los votos, sea a prueba del rechazo personal, digamos.
Correcto.
¿No? Ese es como la... hoy estoy
bien,
educación social y cívica. pero, que es una gran materia.
Sí,
pero, la segunda parte es más difícil de entender porque él es hijo de esta era y es un desconocimiento pleno de la época en que vive. No entiende cómo funciona la cancha de la vida actual, Valverde. Agacharse para no salir en la foto es imposible. Porque vivimos en la era en la que se ve todo. Somos omnividentes. Entonces, además, él estaba en el centro de un recinto 360 grados.
Claro, ah, sí, sí. Sí, no había
¿entiendes?
Forma
de... Es como esconderse atrás de una columna de mariachi para chuponearse con una que no es la pareja estable de uno. ¿Entiendes? Bueno, pero estás en un recinto 360, no importa el esconderse atrás de la columna. Va a salir en la foto, en otra foto. De los infinitos ángulos, hay 360 grados para cubrir de ángulos de los que se van a sacar fotos y videos que necesariamente vamos a ver. Porque había 35.000 periodistas ubicados en toda la circunferencia, ¿verdad? Me hace acordar a mi hijo hipotético escondido abajo de la mesa para no lavarse los dientes. ¿Me entiendes? Me hace acordar a ese tipo de actitudes. O corriendo por toda la casa, intentando escapar para que no le ponga gotitas en los ojos. ¿Y qué pasa por ese cerebrito limitado de pequeño Harrison Ford que cree que puede sostener su condición de fugitivo permanente adentro de la casa donde habita y manda a su perseguidor? Imagínese, ¿cuál es la ilusión? Que su carcelero se dé por vencido, que es la isla de la persecución.
Y la única, ¿no? Capaz.
Sí, y bueno, entablar un juego.
Yo he pensado mucho tiempo sobre esto. Y yo creo que en el momento que él corre, cree que va a poder escapar.
Hay un optimismo ahí.
Exactamente, hay un optimismo muy, muy, muy,
muy vivido, muy claro,
limitado, ¿eh? Mental, ¿verdad? Que, una espera que después con los años eso se amplíe, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué después? ¿Qué piensa? ¿Que después nos vamos a poner a jugar al ludo? Así como si nada. Yo me voy a olvidar. Digo, que le voy a dar de comer y me voy a olvidar de que le tengo que poner gotitas en los ojos todos podridos, eso que tiene.
Atacó la conjuntivitis. Por supuesto.
Oye, bueno, toda la casa de Ricardo también, ¿eh?
Vamos en tercera vuelta, conjuntivitis acá.
¿Cómo tercera vuelta?
Agarra defensa.
No agarra. Estoy pensando para el antiparra, lisa y llanamente, que vayan de antiparra, Jardín.
Con lente de natación.
Está muy fuerte la conjunti, está muy fuerte. Y bueno, es un efecto enternecedor del género, para mí del género canino. Enternece a nivel perruno, digamos, ¿no? ¿Entiendes? Miren, ¿puedo esconderme de esto? No te puedes esconder, no, es imposible, ¿verdad? En el caso de Valverde, se enternece. En el caso de mi hijo hipotético es preocupante. Porque no tiene las herramientas de Valverde, ¿entiendes? Porque no juega al fútbol con Valverde, no tiene la personalidad avasallante de Valverde, no tiene la fortaleza mental de Valverde. Entonces, uno espera que más o menos su cerebro procese un poco mejor la información como para que tenga más o menos posibilidad de defenderse la vida. ¿Entiendes? Pero el caso de Valverde es una chiclinada divertida.
No es lo importante.
Mirá, se pensó que no lo iban a ver. Se le iba a contar a su familia. Se olvidó de que hay eso, 335.000 celulares. Es
que iba a haber por lo menos 10.000 tomas de esa
situación. Claro, exactamente. Bueno, ¿qué le iba a mostrar ahí a sus seres queridos como una gracia de rebeldía y picardía escurridiza? Le iba a mandar la foto, mirá, quién no está ahí, no sé qué, yo qué sé, divertido. Y bueno, y Mina Bonino salió a defender a Valverde.
Ayuda mucho cuando sale.
No, es terrible.
Le pone voluntad a defenderlo, pero...
No, es impresionante, es una leona que mientras defiende, ¿verdad?, lo suyo, lo destruye. Termina más magullado que si lo hubiera agarrado la multitud, ¿verdad? Es como este... él está, este bicho es mío y lo destruyo yo cuando quiero. Salió el cruce de la superficie sobre Valverde, Mina Bonino. No tiene idea de política. Es un tarado que no tiene idea de nada. No seas injusto con él.
No me defienda.
Es terrible, señor, terrible. Y la pareja de futbolistas destacó el texto de Fernando Pereira. Escribió un texto, Fernando Pereira.
Y es muy de escribir texto, es rápido para el texto, Fernando
¿Tipo
Pereira.
¿Tipo ensayo o más en el registro tipo de poemas?
Posteo de Facebook y lo posteo, manda por WhatsApp.
Yo me comí uno una vez, Fernando Pereira.
¿Para usted?
Sí.
Es rápido, tira.
Sí, largo.
Sí.
Pero presente Pichinete, no el Frente Amplio.
Escribe largo, Fernando Pereira. Escribe largo, sí. Y da, y parece que suscribo cada palabra.
¿De qué? ¿De usted, Pereira?
No. Mina Bonino puso eso.
De Fernando Pereira.
Cada palabra, sí, exactamente. Valverde no, porque no sabe leer. ¡No sabe leer! Yo sí, cada palabra me las leí todas. Valverde hay como no menos de 15 que no conoce las palabras que hay acá. No tiene idea de y bueno, esa es la defensa de Mina, así lo defiende Mina. Y dice, el pibe hace 6 años que no vive en Uruguay. Bueno, el pibe tiene 23 años y tiene internet. Está en contra del voto epistolar, Mina Bonino. ¡Eso es otra discusión, Mina! ¡Te metiste en otra discusión! Está en contra. Hace 6 años lo vi en Uruguay, no puedo opinar. Ya está. Bueno, así que esto es lo que vino a sustituir a la Isla de Paz.
Sí, sí, tremendo, porque además yo creo que hay una gran confusión que usted lo explicó bien con algunas metáforas e imágenes. O sea, no hay ni, es medio tonto explicarlo esto, no hay en ningún caso en un país institucional democrático una foto que se saca por un tema burocrático de entrega de bandera, un apoyo a ese presidente. No se entiende, no. Aparte no había venido Pinochet al estadio y vos decías, pa, me tiro abajo de
no, tiene la legitimidad de origen de ellos, claro. Lo votaron, ya está.
Bueno, está, sí, pero no hay, por eso, pero no hay un cuestionamiento.
Una picardía.
Sí, es medio difícil viendo las imágenes de atrás pensar que no se agachó justo.
Claro, si quieren convenimos eso, pero bueno.
Es un movimiento natural en un futbolista agacharse.
Está muy atrás.
Es medio raro.
No deja de ser raro.
Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, hay que hacer más esfuerzo con la isla, me parece, señor, para esto entender este agachado como algo casual. O sea, hay que hacer más esfuerzo que con la isla en el sentido de considerar eso verosímil, digamos, ¿no?
No casual, pero sí en sentido político, y por lo tanto, acuerdo de que fue casual.
Bueno, no sé, sí, es medio raro.
Se le fue la bobada de las manos, bueno.
Sí. Una pavada, claro, exactamente, una gracia, no tiene importancia, señor, pero no fue casual, sino estamos todo el tiempo haciendo este tipo de pactos como sociedad. Vamos a volvernos locos 5 minutos y decimos que vemos lo que no vemos. Ahí, pero ¿por qué me estás pidiendo esto? Yo te digo que no importa, que no tiene importancia, pero no me hagas decir que fue casual eso, porque no fue casual.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.